telefónica con el diputado nacional por el PRO de aquí de Río Negro, Sergio Whisky. Bienvenido, Sergio. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, con matecitos recién hechos, mates con miel, muy ricos.
Ay, acá, qué bueno.
Sergio, la verdad es que fue una jornada agitada la de antes de ayer, donde se han aprobado leyes importantes. Por eso teníamos muchas ganas de hablar con vos.
Sí, ayer fue intensa.
Muy, ¿terminaron la madrugada?
A las 5 de la mañana, arrancamos a las 11 y terminamos a las 5 de la mañana del otro día. Sí, la verdad que fue muy larga la reunión, muy la sesión larguísima.
Sí, y
temas complejos en el medio.
Temas muy complejos. Uno de los temas que se aprobó, una ley que se aprobó por unanimidad, que me parece que es fantástica y era importante y era un gran reclamo de madres y padres, fue la ley de dislexia, ¿no?
La ley de dislexia, que es el como se la conoce, pero en realidad es un poquito más amplia, porque en realidad es para dificultades específicas del aprendizaje, que es una entidad que abarca muchas dificultades de aprendizaje, que abarca un 10% de los chicos de la escolaridad.
Es
muy importante.
Son estos trastornos de la concentración, unas cosas de estas, ¿no? No
tanto la concentración, hay una dificultad en la lectura. Le cuesta interpretar lo que está escrito, pero ellos oralmente entienden todo perfecto.
Ajá.
Entonces, le cuesta leer y al leer diferente o tener esa dificultad de lectura, como ser, si vos a esas personas le haces los exámenes con 10, 15, 20 minutos más de acuerdo al tipo de examen de tiempo, lo hacen y perfecto. No es un problema de intelectualidad, es un problema que hay una dificultad que tiene base de, algunos dicen psicológica, otros dicen que tiene algo de relaciones de neuronas,
sí.
Y que no afecta a la cotidianidad, pero que afecta a la lectura, ya sea escrita o a veces también para sacar cálculos, porque también hay un tipo de dislexia tipo para que hacen mal los cálculos,
claro,
con los números,
sí.
Bueno, eso lo tiene que detectar el maestro. Si no lo detecta el maestro, no lo puede detectar nadie. Cuando detecta esa dificultad, tiene que haber un gabinete psicopedagógico que determine si el problema es realmente este tipo de dificultad del aprendizaje o si es otro tipo. Si es dificultad de tipo de aprendizaje, se hace toda una estructura de andamiaje para acompañar el aprendizaje a este chico, porque, a ver, muchos terminan siendo yéndose del colegio por esta dificultad que tienen, es grave.
Claro.
Nosotros en las discusiones que tuvimos en las comisiones, hay una diputada que se dio cuenta que era disléxica, después de recibida de abogada.
¿En serio? ¡Ay! Lo que le debe haber costado.
No, lo que contó nos conmovió el corazón a todos, porque en realidad una colega que estaba ahí laburando con nosotros, que el papá aparentemente era disléxico, que nunca supo, y entonces el papá lo que le ayudaba a estudiar, porque al papá también lo tildaban de vago, de tonto en el,
claro,
en el primario, secundario, y él encontró un método que era que alguien le leía, cuando alguien le leía, él entendía perfecto todo.
Claro.
Entonces eso le hacía él a su hija. Y ella fue pasando al primario, al secundario, llegó a la universidad y le pasó lo mismo. Cada vez que ahí en la universidad, en la UBA, le tomaban un múltiple choice escrito, 0-1.
Claro,
y cuando iba a oral a rendir, le iba perfecto, sacaba 10.
¡Ay, qué fuerte!
Así que lo que hizo es, rindió toda su carrera libre y con promedios espectaculares. Y se fue a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, por el tema de un aprendizaje del idioma, le hicieron un test y se dieron cuenta ahí en Estados Unidos que era disléxica.
¡Qué bárbaro! Ahora con esta ley, Sergio, los docentes van a tener como recursos, van a estar formados para poder detectar la dislexia en las aulas. Esto es importante. El diagnóstico fundamental.
Van a detectar la dificultad. Exactamente.
Claro.
Van a ir, entonces, la ley nacional de educación es muy buena. Solamente hay un inciso en la parte inicial de educación donde lo nombra las dificultades en general, pero no va más allá de eso que de nombrarlo.
Claro.
Y esta ley lo que le da sustento a ese inciso, le da sustento para que aquel se capacite al docente para detectar a la dificultad, al niño con dificultad.
Claro.
Y además se le exige al mismo sistema educativo que tengan organismos que hagan el diagnóstico junto con el sistema también de salud, porque en realidad es más psicopedagógico que de salud. Pero y después hay una cosa que no es menor, es que se saca, vos, para aquellos que tenían obra social para recibir tratamiento, tenían que presentar un certificado de discapacidad que era un horror para nosotros.
Claro.
Se sacó eso,
Perfecto,
básicamente.
ya no necesitan el certificado de discapacidad, que era una locura.
Exactamente, era una locura y de esta manera era una ley perfectible, pero ¿qué es lo que quisimos? Avanzar para que, este era un proyecto de ley de la senadora Leguizamón del FPV hace muchos años, estaba por perder tratamiento parlamentario. Así que avanzamos, lo tratamos sin modificación, así no volvía y nos seguían dando vuelta más.
Hablaste de esto de los certificados de discapacidad y te quiero decir algo. Viste que en Formosa es que había un 32% supuestamente de discapacitados porque el 32% de la población tenía certificado, tenía el cobraba por discapacidad. ¿Vos viste esa barbaridad?
Sí, son las perversidades del sistema, sí, la verdad que cuesta mucho que la gente tenga que ir a buscar su protección social con un certificado de discapacidad. Tendríamos que estar
Qué perverso.
trabajando para resolverlo de otra manera, obviamente.
Sí, justo lo dijiste y el otro día lo escuché y me quedó sonando en la cabeza. Digo, qué locura, ¿no? Tener que hacerte pasar porque tenés algún problema para poder cobrar un dinero.
Así es, así es.
Una locura. Sergio, otra de las leyes que se aprobaron tiene que ver con la boleta electrónica. Lo dije bien ahora.
Ajá.
Ya aprendí.
No es voto electrónico.
Claro,
Sí, no se nos viene a la cuenta todo.
es la boleta electrónica. Ya está aprobado esto, ¿verdad?
Está aprobado. Pasa ahora a Senado. Vamos a ver en Senado ahí qué modificaciones. Ojalá que no se hagan las modificaciones porque se consensuó bastante esto. Pero una cosa importante que quiero aclarar porque ahí tengo a varios seguidores que opinan enojados con respecto a por qué nosotros no estuvimos presentes en la marcha o no votamos una propuesta del FPV de adherirnos al paro para la marcha que se hizo ese mismo día, la marcha de las mujeres y de ni una menos. Y la verdad que fue muy perverso lo que hizo el FPV, la verdad que nos expuso de una manera, nosotros sabíamos de esta marcha, sabíamos que íbamos a sumarnos y ellos hicieron una moción de orden para votar, adherirse en esa, cuando en el tratamiento parlamentario que se hace, cómo se va a desarrollar y se diseña la reunión, se había decidido hacer un minuto de silencio y después todos quedábamos liberados para ir a la marcha, que no iba a ser una postura institucional, sino que iba a ser postura de cada bloque y
Personal,
cada persona para ir. Y en realidad, cuando propone que votemos a ver si nos adherimos al paro propuesto por el colectivo del género de las mujeres, y fue cuando estábamos tratando el tema del arrepentido. Y, no, y nos quería sacar de la sesión para dejar de tratar ese tema, eso fue. Y creemos que es muy perverso usar una cosa tan importante como es el tema de la lucha contra la violencia de género para tapar el tratamiento de una ley tan importante para Argentina que es la lucha contra la corrupción. Y quedamos dispuestos nosotros, pagamos ese costo, pero sabemos que hicimos una ley, se terminó de aplicar ya, de aprobar la ley del arrepentido, que es muy importante también para Argentina.
Sí,
Muy
eso es lo
importante.
que te iba a decir. Otra de las leyes muy importantes tiene que ver con la ley del arrepentido, que el caso de Fariña fue como el que lo puso en boca de todos y a través del cual conocimos más o menos de lo que significa. Pero vamos a refrescarlo un poquito. Cortito a la gente, ¿de qué se trata la ley del arrepentido? ¿A quiénes abarca?
Abarca a todo funcionario, porque había una ley del arrepentido para el narcotráfico y para el narcotráfico y todo lo que es fraudes, el blanqueo de plata vendría a ser, Eso, para esas personas ya estaba en la ley penal estaba la figura. No había para hechos de corrupción en el Estado y otros delitos complejos que existen en la complejidad de los delitos. Esta figura se usa a nivel internacional, entonces la persona que se la detecta como responsable de una red de complejos y de sociedades en el cual llevaron adelante delitos, esa persona puede ponerse dentro del arrepentido, de la ley del arrepentido y declarar y con esa manera negocia reducción de pena. Pero lo que tiene que dar es pruebas concretas de quién están involucrados y cuál es la red de estos vínculos que promueven el delito junto, ya sea narcotráfico o corrupción. Así
claro, que, tiene que denunciar para arriba, en realidad. Eslabones para arriba.
Nunca para abajo. No puede venir un jefe de una red delictiva y decir para abajo todos los que trabajaban para mí.
Claro.
Ese no es.
Claro.
Alguien de abajo para arriba o un par por lo menos.
Perfecto.
Así que es una herramienta judicial interesante. En base a esto, Brasil terminó con el empresario más importante de Brasil en cárcel.
Claro.
Esto sucedió por este tipo de figura penal. Me parece que es importante también. Y bueno, después tratamos el tema de la boleta electrónica única,
sí.
Que es un avance sustantivo, porque además dentro de la boleta electrónica única, que es un salto tecnológico, pero que además impacta en el día de la elección y en el trabajo eleccionario, no vamos a tener que andar repartiendo boletas y gastando plata en boletas a los partidos,
claro.
Y cuidando que en la mesa no te falte tus boletas, y que a ver quién te cuenta, quién no te cuenta las boletas en la fiscalización.
Se imprime solo la que usás, en realidad, es así.
Exactamente,
claro.
Y en la pantalla uno va eligiendo con quién vos vas. Mira, si yo quiero votar a Carolina presidente, Sergio concejal, y bueno, vos vas viendo, los vas poniendo y elegís. De esa manera vos sacás tu boleta y una vez que votaste eso, la mirás y decís, ¿corresponde con lo que elegí? Mirás en la pantalla, sí. Si corresponde, la llevas, porque te sale
el papelito
impreso, y lo llevas, sí. Y lo pones adentro un sobre. Si cambia, y la boleta va además a tener un chip chiquitito en el cual, o un código de barra que va a decir lo que votaste, que sí. Lo va a leer un sistema, lo va a ir leyendo para asegurar que la fiscalización, después del escrutinio, también esté bien realizado.
O sea, es mucho más rápido primero el recuento, pero lo más importante es que es mucho más transparente.
Exactamente, y lo más importante es que no está conectado a ninguna red, no es que esto queda mientras la va votando, el aparatito está conectado a una red. Y lo que te decía el otro día, todos los sistemas son hackeables,
claro.
Todos los sistemas. Uno vio a Tucumán en el despliegue que hubo el año pasado,
sí, te voy a decir eso.
Y uno veía las urnas quemadas, y eso es un sistema hackeado.
Claro, claro. Sí, yo siempre recuerdo lo de Tucumán, porque justo me tocó estar grabando para el programa de turismo internacional que hago allá, y era tremendo lo que estaba sucediendo en Tucumán, la indignación de la gente, la locura. Y cuando vi lo de la boleta electrónica, enseguida se me vino a la cabeza Tucumán. No más Tucumán, o sea, que no pase nunca más lo que pasó en Tucumán. Hablando de otras provincias, Sergio, y te saco un toque de tema. Qué desastre lo de Formosa, ¿no? ¡Qué bárbaro! Por un lado, el gobierno nacional saca un plan contra el narcotráfico, y por otro lado, la sobrina del gobernador, gobernador desde hace 32 años, me parece, una cosa así.
20 y pico, porque fue vice, por eso en
total
son 30 y pico.
Ah, claro, son 30 y pico. Bueno, que está en el poder desde hace 30 y pico de años, con un camión con más de 2 toneladas de marihuana.
Sí.
Con zapallitos, los zapallitos más caros del mundo.
Exactamente. Y bueno, Argentina está en una situación muy compleja con esto. La verdad que, así como no queríamos medir la inflación, no queríamos medir la pobreza, tampoco queríamos medir la inseguridad y menos medir el narcotráfico. Cuando uno no mide, no sabe si le está yendo bien o mal. Y nos estaba yendo muy mal, porque todos nos dábamos cuenta, pero no sabíamos cuánto de mal. Estas cosas nos demuestran que estamos muy mal en este aspecto. Y bueno, por suerte hay una firme decisión de transparentar de cómo estamos, y en función de cómo estamos, también dar transparencia a lo que estamos haciendo. Así que yo creo que en este camino va a ser duro, pero lo vamos a resolver también.
Otro tema importante, un montón de temas tenemos, pero te quiero hacer como un ping-pong, parece un programa de juegos esto, pero un tema importante es el tema de la paridad en el cupo de mujeres, en realidad la paridad entre mujeres y hombres en el poder legislativo. ¿Esto se aprobó en Senado? ¿O en diputados?
En Senado aprobaron un proyecto, pero nosotros en la modificación de la ley electoral pusimos la paridad también. Va un articulado, son varios artículos, donde hubo casi unanimidad en la aprobación, hubo muy pocos los que no votaron.
O sea que ya está.
Ya está. Digo, no, ahora tiene que, esta ley, porque esta tiene que ir a Senado y se ha tratado en Senado, así que... Y el Senado, la ley todavía no llegó a diputados, así que vamos a ver qué hacemos, porque si va a estar en tratamiento la ley que mandamos nosotros, porque es más amplia, creemos que va a salir la nuestra, porque es un poco más amplia, no solamente habla de paridad, sino que habla de la boleta electrónica y otras cosas de las PASO y de otras cosas que hacen a la elección en general. Y además te quiero decir una cosa, si tienen oportunidad de bajar de YouTube y escuchar el discurso de Carla Carrizo que habla de esto, es recomendable porque, bueno, uno se siente orgulloso de tener una compañera en el bloque que habla así, que expresa así los conceptos y el espíritu de la ley, como así también Karina Banfi, dieron unos discursos espectaculares, y también mi amiga Silvia Los Penatos. Son tres discursos que ustedes como mujeres y los varones tenemos que escuchar porque le dan al centro del espíritu de la ley y lo que significa tener esta ley, porque no nos damos cuenta, pero es de trascendencia histórica. Esto de esto vamos, las próximas generaciones van a hablar de esta ley.
Totalmente. Entonces, nosotros lo hemos hablado con Karina acá al aire, que vos me habías hecho el contacto, y la verdad es que fue un placer siempre charlar con ella, y hablamos de este tema específicamente, pero ahora es un gran triunfo, digo, es una gran tranquilidad, porque aparte se vota esta ley de paridad en el día donde nosotros estamos pidiendo por nuestros derechos, en realidad el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Te hago una pregunta, Sergio, porque en las redes sociales dice, yo ya averigüé por mi lado, pero necesito que vos lo digas también al aire, dicen que el gobierno cerró la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, y hay mucha mentira. Indignación por esto, y yo ya había averiguado que era mentira, pero quería corroborarlo.
No, es una mentira enorme, era parte del tratamiento que íbamos a tener la ley del Ministerio Público Fiscal. Estábamos con esa ley, te acordás que venimos con esa ley como una ley también prioritaria para nosotros y para el gobierno de nuestro presidente, el tema de la transparencia en las designaciones de los fiscales. No se toca nada, se amplía. Claro. Y estas son las perversidades que tenemos que todavía seguir remando con un frente político que no ha entendido que así no le fue bien. Mintiendo no le fue bien y generar ruido donde no hay. Pueden discutir que estén en contra o a favor de la propuesta de nosotros, pero meter algo que nosotros no metimos es muy grave y es perverso para la política, no para ellos.
Sí, es feo para nosotros también, para la sociedad, leer cosas que por ahí decís, ay, ¿sería cierto? ¿Qué pasará? Tenés que ponerte a averiguar. Yo lo que siempre pido acá es cuando vamos a compartir en las redes sociales, lo que sea, de lo que fuere, porque muchas veces compartimos cosas que tienen que ver con los chicos, con la crianza, con la educación, con la salud, y en esto también seamos responsables, vayamos a la fuente, fijémonos si es verdad. Hay muchas páginas que ni existen, que dicen cualquier barbaridad, y la verdad es que nos angustia mucho, porque si era verdad que se cerraba esa Fiscalía de Violencia contra la Mujer, era tristísimo.
Bueno, de todas maneras, tristísimo, más allá de la Fiscalía, que no la vamos a cerrar. Lo que era triste es que la ley de lucha contra la violencia de género tiene muchos años.
Claro.
Y el gobierno que se fue anterior no había hecho el plan que exigía la ley. Y cuando lo anunciamos nosotros, nadie de ellos se puso contento cuando nuestro referente en esto, que es de la Tundis, no me acuerdo el nombre ahora, que está en el Consejo de la Mujer, elaboró el plan que lo anunció nuestro presidente Mauricio Macri. Estábamos cumpliendo una deuda histórica que teníamos el Estado de operativizar.
Claro.
Una ley que tenía buenas intenciones, pero que en los hechos prácticos, en la acción política, en las políticas públicas, no estaba haciendo nada.
Claro.
Y por eso estamos con estas marchas ahora, porque evidentemente fue creciendo, porque era algo que se veía venir, se hizo la ley, y después operativizarla no se había operativizado. Así que no solamente que este gobierno va a seguir manteniendo esta fiscalía, sino que aumenta las fiscalías y además tiene un plan concreto de lucha contra la violencia de género.
Sergio, la última para explicarle a la gente. Se estiró un poquito el plazo del blanqueo. En realidad tenés que abrir la cuenta antes del 31, pero tenés hasta el 21 de noviembre para depositar el dinero que tengas, ¿en pesos o en dólares?
Es en pesos, en dólares, lo mismo hoy.
Sí, claro.
Lo que vos estás blanqueando es dólares, porque está fuera. Pero claro. Es lo mismo. Y bueno, ahí está empezando a ver, siempre a último momento empieza a haber más demanda.
Claro.
Porque además el gobierno ya tiene detectado a muchos de los que tienen transacciones pagando expensas y eso, que no tienen declarado los inmuebles en el exterior, pero los detectan vía información bancaria de las cuentas del pago de las tarjetas. O los envíos, aquí está pagando, que todos esos datos ya, al tener los convenios internacionales de transferencia directa de información entre los distintos bancos, eso ha habilitado mucho y ha agilizado mucho el seguimiento de estas personas. Y va a ser la última oportunidad histórica, porque además esto empieza a crecer y va a ser una presión internacional hacia la lucha contra este tipo de financiamientos hacia en el exterior, porque además corre riesgo de que ese financiamiento sea mal habido, sea o por narcotráfico o terrorismo.
Totalmente. Sergio, te tengo que dejar, ya tenemos las noticias nacionales aquí en Radio Nacional, pero hemos hablado de absolutamente todo. Nos quedó un solo tema que te llamamos seguramente la semana que viene. Te mandamos un abrazo desde acá.
Dale, carito, gracias.
Un beso grande. Chau, chau. Sergio Huisky, diputado nacional por el PRO. Vamos a las noticias nacionales.